Son las 11:10.
Se paran en cualquier lado.
Es más, ya ha habido muchos accidentes por el tema de los carritos, digo, que no tienen luces de noche y...
Para igual la mitad de la calle, hay que esperar que ellos revuelvan para después... Y se complica más en el centro, Ciudad Vieja.
Pero no se le puede directamente cortar los brazos a un padre de familia menor de edad, ¿no? Un adolescente padre de familia.
Y no respetan mucho la ley de tránsito.
Entonces, bueno, había una necesidad de adecuar la norma a la realidad.
No creemos que sea justo que se nos saque de ahí, porque además corresponde a zonas muy ricas, ¿no? De lo que refiere a materiales.
Alrededor de los contenedores hoy es una realidad que en algunas avenidas importantes de tránsito quedan realmente sucios.
Nunca se consultó el clasificador, ¿en qué lo podía perjudicar o de repente cómo debía ser el contenedor para que sea una realidad?
Se calcula que existe cerca de 20.000 clasificadores en Montevideo. Esta cifra habla de una difícil situación social basada en la falta de otras oportunidades laborales. Lo cierto es que esta tarea genera algunas dificultades en la ciudad, porque a la tradicional discusión sobre qué debe hacerse con los carritos en el tránsito, se suma toda la problemática del uso de los contenedores. La Intendencia presentó a UCRUS, el Sindicato de Clasificadores, un proyecto que busca mejorar la normativa referente a este tema, buscando, entre otras cosas, impedir la circulación de carritos en determinadas calles. En la próxima media hora haremos foco en este proyecto y escucharemos además la opinión de los propios clasificadores, que en los próximos días presentarán una contrapropuesta a la comuna. Un informe de Santiago Díaz.
En Montevideo hay 9.000 clasificadores censados, pero si contamos a los no censados, esa cifra se duplicaría, según maneja UCRUS, que es la Unión de Clasificadores de Residuos Sólidos, que, bueno, justamente es el sindicato que tienen los clasificadores. Se trata de una cifra importante, por lo cual esta tarea necesita una actualización en cuanto a la normativa de regulación. En eso está trabajando la Intendencia Municipal de Montevideo, que ha mantenido una serie de reuniones con UCRUS para intentar solucionar algunos problemas que se están generando con UCRUS y también con otros clasificadores que no están afiliados a UCRUS. Es decir, que el llamado no es solamente para UCRUS, sino para todos aquellos clasificadores que quieran participar del diálogo. Pero al mismo tiempo, bueno, la idea es permitir que esta gente trabaje de la mejor forma posible, que puedan convivir correctamente con el resto de las personas, pero que al mismo tiempo puedan desarrollar su tarea porque es su medio de vida. Ya existe una normativa desde 1990 que se actualizó en el año 2002 y que ahora se pretende actualizar nuevamente. Hablamos sobre este tema con la señora Diana Pérez, directora de la División Limpieza de la Intendencia Municipal de Montevideo.
Uno tiene siempre necesidad de ir adecuándose a los tiempos son cada vez más rápidos, más dinámicos, la plaza de Montevideo en cuanto al parking va aumentando, se había sentido un poco deprimida después de la crisis, pero ahora volvió otra vez a tener un poco el ritmo que había tenido antes de la crisis. Nosotros también lamentablemente tenemos más clasificadores después del 2002, el reglamento fue hecho mucho antes de la crisis. Entonces, bueno, había una necesidad de adecuar la norma a la realidad y en ese sentido fue que nosotros hicimos esta propuesta.
Es evidente que atrás de esto hay un problema social y lo ideal sería que hubiera en Uruguay mayores posibilidades de trabajo para que al mismo tiempo bajara la cantidad de gente que se dedique a esta tarea de recolección de residuos. Pero la realidad marca que la situación es esa y entonces hasta que no se mejore hay que adaptarse a ella tratando de crear una buena base para una correcta convivencia. Hay dos dificultades relacionadas con los clasificadores que parecen bastante claras. Por un lado, su papel en el tránsito, ¿no? Con los tradicionales carritos. Y por el otro lado, toda la problemática que se ha generado con los contenedores, que es un sistema relativamente nuevo en nuestra ciudad de Montevideo. Comencemos por el tránsito. Antes de pasar a qué establece la normativa, les propongo escuchar los siguientes testimonios que pertenecen a tacheros que, al recorrer, bueno, todo el día la ciudad y el tránsito, tienen especial autoridad, si se quiere, para opinar sobre las dificultades que generan los carritos justamente en el tránsito. El primero de estos tacheros comienza diciendo si está bien que la comuna se preocupe por regular esta situación.
que está bien porque entorpecen todo el tránsito. Se paran en cualquier lado, no dejan pasar, entorpecen el tránsito, van a la velocidad que quieren, hacen lo que quieren, cruzan en roja, para igual la mitad de la calle, hay que esperar que ellos revuelvan para después, cuando quieren arrancar, arrancan, viste, todas esas cosas.
De transitar complica, sí, y a, principalmente a la hora que de gran movimiento, que son a la hora 16 más o menos, complican, sí. Cuando se separan, porque trancan todo el tránsito y no se puede circular, y no se le puede decir nada tampoco.
Sí, acompañando el tránsito molesta. Por la... Primero porque lo manejan a veces criaturas, ¿viste? Y no respetan mucho la ley de tránsito. Se meten flechados, ¿viste?
Y se complica más en el centro, Ciudad Vieja, que es a donde hay mucho tránsito. No, en otras calles no, porque el tránsito es poco, pero en el centro sí molesta.
Posito y el centro principalmente.
Y en las horas pico, ¿viste? De mañana, ¿viste? De tarde. No tanto de noche, ¿viste? Pero las horas pico sí, se nota más cómo entorpecen el tránsito, ¿eh?
Sí, tendría que ser todo, por lo menos todo el centro y Posito tendría que ser así.
Y el tema lo tiene que resolver la Intendencia de Montevideo. ¿Qué? Eso es lo que tiene que resolver. No nosotros.
El final estuvo bueno, ¿viste? Nosotros no tenemos la culpa, no tenemos que resolver nada.
Igual,
¿no?
Permitime pensar que, a ver, Ariel nos decía, sí, lo de la velocidad del carro, es evidente que es difícil de medir.
Claro, van a la velocidad que pueden, más que la que quieres, ¿no? Como decía el tachero.
A veces van rápido también, ¿eh?
Sí, a veces van...
Los semáforos,
En rojo es cierto, ¿no? Eso es cierto, sí. Pero bueno, hay otros que también recorren la ciudad día a día y tal vez con mayor precaución, que son los instructores de manejo, ¿verdad? Que están permanentemente recorriendo y además teniendo cuidado acerca de lo que puede pasar, porque claro, están con una persona que todavía no tiene todas las condiciones para manejar en la ciudad. Hablamos con uno de ellos, con Eugenio, que nos dijo lo siguiente.
O sea, es entendible la situación de ellos, ¿no? Pero no es lógico que estén de repente a las 2, 3 de la tarde circulando por 18 de julio, o sea... Yo creo que, digo, que hay zonas que le tendrían que prohibir, porque vos los ves circular a contramano, bueno, etcétera, ¿no? Digo, es más, ya ha habido muchos accidentes por el tema de los carrizos, digo, que no tienen luces de noche, y en las inmediaciones de 18, no sé si tanto más para abajo, digo, tanto como Palermo y eso, pero en las inmediaciones de 18 de julio, bueno, Ciudad Vieja, yo creo que sería imposible que circular un carrito con lo angosta que son las calles, y es más que hay que estacionan autos a veces hasta de los dos lados, pienso que esas zonas, digo, y tal vez Positos, pero en realidad, digo, creo que son esas tres puntuales, ¿no?
Estas son algunas opiniones, pero ustedes también pueden opinar, ¿eh? Recuerden, les doy nuestras vías de comunicación, 9020810, el 1711-0810, o escribiendo en perspectiva@espectador.com.uy.
Claro, pero veamos cuáles son las prohibiciones. En primer lugar, repasemos las calles en las que no se podrá transitar. 18 de julio, Avenida Libertador, Avenida Italia, ninguna de las Ramblas. Estas calles ya no se puede transitar hoy en estas calles. Pero además, Boulevard Artigas, Avenida Uruguay y Avenida Brasil. Pero además tampoco podrán circular entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche por Agraciada, en un tramo de Agraciada, desde Sufreategui hasta Carlos María Ramírez, hasta el final de Agraciada, sí, prácticamente. Tampoco en General Flores, en un tramo desde Garibaldi a Carlos Railes. Ni 8 de octubre, en un tramo también, desde Pan de Azúcar a José Valle y Ordóñez, o propios, como sí, creo que lo conoce
la mayoría
de la gente, ¿no? Por último, tampoco podrán circular desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche por la Ciudad Vieja, tomando como eje la calle Juncal. Vemos que en algunas calles no se va a poder transitar nunca, y en otras, en algunos horarios sí y en otros no. Vamos a ver qué piensa al respecto el señor Eduardo Pérez, directivo de UCRUS y además clasificador desde los 14 años, por lo cual hace ya 24 que desarrolla esta tarea.
No creemos que sea justo que se nos saque de ahí, porque además corresponde a zonas muy ricas, ¿no?, de lo que refiere a materiales. de no poder circular ahí, nosotros tendríamos que hacer todo transversales, en zigzag, dejar el carro a una cuadra para, ya eso habla de que hay que andar con otro clasificador, y generalmente lo que hacemos con eso es provocar que un menor se suba al carro para que no esté tirando el carro, cosa que queremos tratar de evitar.
De todas formas, Eduardo reconoce que los carros suelen ser un obstáculo para el tránsito fluido.
No, indudablemente existe de todo. También sabemos que existe gente que menores que de repente ni siquiera salen a trabajar, ¿no? O gurises que están un poco para joda, digamos. Hay de todo, sí, es verdad. Pero como también hay de todo en cualquier otro ámbito, ¿no? Y es verdad que entorpece. De repente lo que sí habría que agregar es una capacitación para poder transitar, en la que deba de respetarse las reglas de tránsito, tirarse en rojo o parar en un cartel de pares, que no necesita. Había escuchado en un tema de que los clasificadores no saben leer, como no enseñas a manejar. No, el clasificador que no sabe leer no es estúpido tampoco, ¿no? Puede perfectamente aprender las señalizaciones y con entenderla no necesita saber leer. Entonces eso puede ser una de las cosas que ayuden.
Santiago, en sus dos intervenciones, Eduardo tocó el tema de los menores, uh-huh. que bueno, ha estado en el tapete por lo pronto en el último año muchas veces,
sí.
porque varios de los que manejan los carritos son menores. Es más, muchas veces van más de uno arriba del carrito, ¿no?
Sí, lo decía recién Eduardo, además, ¿no? Y la intendencia prohíbe conducir sin haber cumplido los 18 años de edad, al igual que, atención, usar látigo, hacer trabajar animales que no están en buenas condiciones físicas y conducir animales que no están adiestrados. Pero claro, el punto que genera polémica es la prohibición para los menores de 18 años, y esto es lo que piensa al respecto el clasificador Eduardo Pérez.
Sabemos que los menores no deberían estar trabajando, pero no se les puede directamente cortar los brazos a un padre de familia menor de edad, ¿no? A un adolescente padre de familia. Decirle no andes en el carro porque sos menor de edad, lo estamos directamente mandando a delinquir, ¿no? Es la única fuente de ingreso que tiene un padre de familia de esa edad, en algunos casos, o incluso en algunos casos sostiene una familia mucho más numerosa, hermano, madre que ha quedado sola, caso por el estilo, ¿no?
Es un tema súper complicado, ¿no? Y uno escucha los argumentos de un lado y del otro y, bueno, puede llegar a compartir ambos. Sí. Por lo tanto, siempre es complicado cuando pasa esto resolver la situación.
Ser justo.
Ser justo, caso. Exacto. Y también hablamos sobre esto con Diana Pérez, de la Intendencia Municipal de Montevideo. Ella nos decía lo siguiente.
Nosotros vamos a tener otra vez otro contacto con el INAU. Le planteamos este tema de que hay menores padres de familia, que no es solo en los clasificadores, y la paternidad adolescente es una realidad en la sociedad toda. Bueno, hay que encontrarle algunas rutas de salida en programas para adolescentes. Yo desde la División Limpieza no puedo plantearme un programa de ese tipo, no es mi rol ni mi potestad. Quizás, bueno, podamos un tiempo flexibilizar desde los 16 en adelante. Eso también lo dirá Tránsito, porque en realidad se le permite circular a los vehículos con libreta después de los 18, y capaz hay algún padre también que tiene un auto y lo quiere poner a repartir pan al hijo porque también es padre de familia y hoy no lo puede hacer. Eso lo decidirá Tránsito, pero lo que es seguro es que vamos a ver si articulamos para que haya propuestas de salida de estos jóvenes padres que tenemos muchos y que sabemos que precisan trabajar, ¿no?
Como vemos, es un tema social por excelencia y por eso exige la coordinación con otros organismos del Estado, más allá de la Intendencia, la División de Limpieza y la División del Tránsito. Es obvio que otros actores también tienen que aparecer. Diana Pérez nombraba al INAU, pero también el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Para buscar rutas de salida para estos jóvenes menores de edad que en este momento están manejando un carro. Otro tema que genera discusión es el de la prohibición de parar en doble fila, es decir, al costado del contenedor. Bueno, lo decían los propios tacheros, si ustedes recuerdan, lo molesto que es eso porque en calles angostas complica el tránsito. Bueno, esto es lo que opina Eduardo Pérez al respecto.
Que no está bien que se pare en segunda fila, pero es imposible parar a una cuadra. Debería de haber una normativa, algo que diga que no va a haber un vehículo parado al costado del contenedor, donde sí pueda estacionar el carro, por ejemplo, ¿no?
Vieran todas las cosas que genera uno por ahí, claro, no sabe bien cómo es la tarea de clasificador y ve todas las dificultades que genera todo este tipo de prohibiciones, ¿no? Como por ejemplo no poder transitar por una calle, pero igual tenés que recoger la basura que se genera en esa calle, entonces tenés que estacionar el carro a una cuadra, tenés que ir caminando, tenés que dejar a alguien que te cuide el carro, no podés estacionar al lado del contenedor y entonces tenés que... Es toda una complicación, ¿verdad? Que uno no se imagina.
Delante del contenedor, lo que genera la doble fila.
Sí.
Hasta donde yo recuerdo, los autos no podemos estacionarnos, vehículos, pegado al contenedor. Más de una vez hay autoparque se ha llevado ese auto que está pegado al contenedor.
Es cierto.
Ahí queda un tramo de lugar que no creo que sea suficiente de todos modos para que se coloque.
Para colocar el carro, exactamente. Bueno, todas estas diferencias existen y deberán limarse a la hora de establecer la normativa definitiva, pero hay más diferencias, algunas de las cuales tienen que ver con los contenedores y la manera que se manejan los clasificadores con ellos, ¿no?
¿Te parece hablar de esto después de la pausa? Uh-huh. En el próximo bloque, los contenedores y las potenciales multas, que también son parte de la importante polémica que tiene el tema.
No puedo esconder las canas, adiós juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir.
Son las 11:31, estamos con Santiago Díaz, entre otras cosas hablando de lo que presentó la Intendencia, AUCRUS, el Sindicato de Clasificadores, en un proyecto que busca mejorar la normativa referente a la presencia de ellos en la calle.
Exactamente, y bueno, quedamos en hablar de los contenedores, de los cuales se ha hablado muchísimo desde que se colocaron o se instalaron en la ciudad hace ya unos años. Creo que la mayoría de la gente los banca, los contenedores, pero es cierto también que hay opiniones variadas. Lo cierto es que la Intendencia prohíbe el ingreso de las personas adentro de los contenedores y lo prohíbe desde que se instalaron en Montevideo y además obliga al clasificador a dejar limpio el entorno del contenedor, para lo cual deberá contar con pala y escobillón. Esto es lo que dice el decreto de la Intendencia Municipal de Montevideo. Eduardo Pérez, clasificador y directivo de UCRUS, dice que ellos nunca estuvieron de acuerdo con el sistema de contenedores y que por eso no les parece raro estos problemas que están surgiendo actualmente.
Lo discutimos antes de que se pusieran los contenedores, que supimos que iban a venir, o cuando vino la primera tanda, pero bueno, se invirtió muchísima plata y contra eso ya no nos dan corte de ningún tipo, pero nunca se consultó el clasificador, en qué lo podía perjudicar o de repente cómo debería ser el contenedor, porque es una realidad, ¿no? El clasificador existe acá desde hace muchísimos años y ahora se tiene que adaptar para poder trabajar en los contenedores. Unos contenedores en los que, para llegar al fondo de ellos, es inevitable tener que meterse adentro, porque está bien un gancho, puede sacar una bolsa, pero no puede sacar un papel que quedó suelto, papeles que quedó suelto, un pomo de aluminio, no sé, ese tipo de cosas no las puede sacar con un gancho. Otra de las cosas que provoca que yo tenga que andar con un menor, generalmente, para que se meta dentro del contenedor.
Santiago, ¿qué dice sobre este punto de la Intendencia?
Está claro que no es un tema fácil, no es así. Escuchamos a la señora Diana Pérez, directora de la División Limpieza de la Intendencia Municipal de Montevideo.
Desde que se instalaron los contenedores está la prohibición. Nosotros no podemos de ninguna manera decir ahora está permitido. Tenemos que seguir con la prohibición. Que los vecinos se involucren, que nos dejen meter, que avisen si alguien... Porque puede pasar un día una cosa seria y ahí nos vamos a arrepentir. Por eso me parece que nosotros en este proyecto, que también lo hablamos con los clasificadores, de que vamos a hacer todo un esfuerzo con los privados en conjunto con la Intendencia para que haya una bolsa de productos reciclables, de manera que el clasificador solo levante esa bolsita y se la lleve sin necesidad de abrir, de estar, ni de meterse en el contenedor a revolver adentro, me parece que va a ser una apuesta importante y va a cambiar un poco esa realidad tan lamentable que tenemos hoy. Tú sabes que alrededor de los contenedores hoy es una realidad que en algunas avenidas importantes de tránsito quedan realmente sucios, lo que provoca que yo tenga que salir con un servicio aparte que encarece el costo, pero que además nunca llevo a tiempo y siempre hay algún contenedor sucio y la ciudad se ve aseada cuando en realidad el sistema es excelente, costoso y moderno.
No puedo esconder la
Santiago Mario del Pinar, a través del 90-20-810, dice que sería bueno que la gente ya recicle la basura en su casa. Claro. Y es que esto ayudaría a que los clasificadores no estén tanto tiempo clasificando ellos.
Sí, es lo que estaba justamente justo diciendo Diana Pérez. Y hay varias medidas o varias iniciativas al respecto, incluso a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, a través de la Ley Nacional de Envases también. Veremos cómo se desarrolla todo esto, pero hay que cambiar un poco la cultura de la gente, ¿no? No es fácil eso, me parece, ¿no? Todos no estamos acostumbrados a separar la basura, ¿no? Tiramos todo en la misma bolsa y eso me parece que va a llevar un tiempo.
Hay algunos lugares, creo que lo contábamos a mediados de años, la uh-huh. Facultad de Ciencias tiene un sistema de clasificación de basura bien interesante.
Pero sería algo importante porque además solucionaría una dificultad ambiental, ¿no? Porque los lugares para enterrar basura cada vez son más complicados, ¿verdad? Cada vez hay menos.
Tengo otro oyente, Walter de Barros Blancos, dice que más allá de todas las reglamentaciones, lo que falla acá es el cuerpo inspectivo, porque obviamente infringir la ley es más fácil que cumplir con ella, y le da un palo a los tacheros, como decís vos. Los taximetristas, dice él, no tienen autoridad moral para hablar del tránsito, ya que son los primeros en no cumplir con ninguna ley de tránsito. Alguna cumplen.
Bien, viste que yo dije que tenían autoridad.
La de las luces, por ejemplo, de noche que... No entiendo.
¿Qué tema el de los taximetristas o tacheros? El otro día un tachero me dijo que era peyorativo lo de tachero, pero es la primera vez que lo había escuchado el tema. Nunca pensé.
¿No le gustaba que le dijeras tachero?
No, me lo dijo con mucha calidad, muy bien, pero me dijo que era peyorativo.
Seguimos.
Y bueno, hablando del mensaje anterior, hay otro tema que genera aún más polémica, si es la forma de sancionar a los clasificadores ante una infracción. Las sanciones prevén el retiro del carro, así lo dice el decreto, con lo cual los clasificadores no están de acuerdo. Pero atención, que prevén el retiro del carro siempre y cuando haya una repetición en la infracción. Vamos a escuchar a Eduardo, que bueno, marca su diferencia en relación a ese retiro del carro que prevé el reglamento.
Significa quitarle la herramienta a una familia en la que la condenas a la miseria, en la peor de las miserias, ¿no? Porque que... Y eso vivís, y te lo quitan por 20 días, y 20 días que estés, 20 días sin esto que vivís en el día a día. Entonces, lógico que estamos en contra. Sin embargo, cuando pasa un auto y comete una infracción, le cobras una multa. Hay una diferencia, ¿no? Y esto, que es una herramienta de trabajo en la que está bien, infringiste algo, te lo saco. En coche no pasa eso, ¿no? O sea, para ponerlos en, digamos, en el mismo... la misma sintonía sobre la circulación, ¿no? El coche va y se le cobra una multa, él sigue circulando y lo puede seguir usando para la multa, y ¿no? Entonces la idea es eso, de que no sea tan estricto en el retiro. Porque...
Ariel me decía por interno algo que tiene razón, y decir, ¿cómo hacer para darte cuenta cuando una persona que está en el carrito reincide? Bueno, hay 9.000 que están censados y que tienen una chapa. A esos, bueno, se puede llevar un registro. Lo que pasa que, según UCRUS, al menos hay 9.000 que ni siquiera están censados en Montevideo. Al menos. Hay algunos dicen que, en realidad, son 18.000 los que no están censados. Bien. Así que eso es bastante, bastante complicado. Pero bueno, es parte de la historia, es parte de las cosas que hay que mejorar, exactamente, es parte del trabajo. A ver qué piensa Diana Pérez al respecto de esta situación y de esta inconformidad que genera el retiro del carro para los propios clasificadores.
Nosotros, cuando multamos al ciudadano de Montevideo, de alguna manera sabemos que esa sanción va a ser aplicada a través de la patente o de... Si nosotros multamos al clasificador y no tenemos forma, porque él nos saca libreta de chofer. No tenemos forma de, quizás, de que esa sanción se haga realidad para que el ciudadano realmente la sufra y empiece a estar en alerta en el cuidado del tránsito, que es de lo que se trata, ¿verdad? No del cobro por recaudación. Entonces, la norma ya del 2012 establecía la posibilidad por reiteración de infracciones, sacar el carro. Quiere decir que si se han sacado carros, que yo sé que ha pasado, es porque el clasificador ha sido reiterado varias veces y no ha cumplido con alguna normativa. Si no, es muy difícil que se le saque. Esto de que se le saque el carro no es una innovación, ya está en la del 2002. Ahora bien, podemos sentarnos y estudiar de qué manera podemos cobrar una multa. De repente yo le aplico una multa y le retiro el carro en el momento como garantía, pero si me paga la multa, a las 3 horas le estoy devolviendo el carro. porque esto pasa con los reincidentes, no con el resto de los clasificadores, que hay muchos, muchos que hacen las cosas muy bien, que viven ellos y su familia de un trabajo lo más decente que pueden hacerlo.
Bueno, según me contaba Eduardo Pérez, en los últimos tiempos se han retirado 18 carros. Es decir, que algunos carros se retiran con incumplimiento de la normativa que aún está vigente y que, bueno, que va a ser actualizada en los próximos meses. Bueno, estas son algunas de las diferencias que seguramente se seguirán discutiendo y, por lo que me dijeron en UCRUS, ellos tendrán lista una contrapropuesta en enero próximo que se va a discutir, estudiar exactamente. Antes de terminar, les propongo escuchar un par de testimonios cortos de Eduardo, quien en primer término nos habla de las horas que él trabaja como clasificador. Él dice que es una cadena que no termina nunca entre la recolección, la clasificación y después la venta.
Se junta la clasificación y después se lleva a la casa, se clasifica y después hay que venderlo. Eso es como todo un trabajo que se consume todo el día, ¿no? Involucra a toda la familia, porque si vas el carro cargado a tu casa, si tienes una compañera siempre te va a dar una mano, lo urge, entonces es dedicado. Entonces, la idea de la UCRU es separar el trabajo de la casa, no tener que meterse dentro de un contenedor, no tener que circular por esa zona. Pero para eso necesitamos la clasificación en origen, o sea, que quiere decir que se pueda separar en orgánico e inorgánico desde el propio generador, así sea un vecino o una industria o lo que sea. Una boleta selectiva en la que se lleve las cosas, se levante diferenciado, orgánico e inorgánico, y se lleve a una planta de clasificación en la que ahí la gente esté trabajando, ¿no? Separa el trabajo de la casa, se evita tener que circular demasiado en la calle, porque no significa esto que no va a circular nunca, porque el medio de transporte de clasificador es el carro de caballo. Entonces, de repente salir a comprar algo, de repente también lo utiliza para eso, pero ya no tendría que estar usado para el propio trabajo.
Bueno, sobre el final, reiterando el concepto que manejábamos nosotros y que tiene que ver con la clasificación en origen, ¿no? Algo que va a ser difícil, pero que por lo menos en Montevideo se está intentando comenzar a trabajar en eso. De hecho, ya hay planes piloto que están en marcha, fundamentalmente en complejos habitacionales en la zona del Parque Rivera y en Canelones, a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Hay una iniciativa, un proyecto piloto que está bastante enfocadita y que está con buen nivel, digamos, en cuanto al tiempo que puede llegar a ponerse a la práctica. Para cerrar, Eduardo también nos habla de los dividendos que genera este trabajo, que según él cada vez son menores debido a la cantidad de gente que se está dedicando a él.
Es lógico que para poder formalizar este trabajo no podrían vivir de esto. 9.000 clasificadores están censados, pero es que en realidad la UCRU reconoce que hay, podríamos decir, el doble, ¿no?, de clasificadores reales que existen en Montevideo, solo en Montevideo, ¿no? Entonces es imposible que con los residuos que genera Montevideo se pueda formalizar el trabajo de, hablemos de las 9.000 personas.
Tengo acá dos mensajes más. Manuel de la Unión dice que una idea es algo que están aplicando ellos y lo hacen en La Teja. Estirar la basura en el contenedor suelta.
Sin bolsas.
Esto evita que se saquen las bolsas y las dejen tiradas en la vereda, ya que clasifican la basura dentro del contenedor.
Pero eso en realidad lo que hace es complicar aún más el trabajo del clasificador. En realidad me parece que la idea es imposibilitar que el clasificador entre a esos contenedores y se vaya y no deje desordenado el tema. Me parece que pasa por ahí entonces.
Y resumiendo, Mabel del Centro dice que el problema es que la gente es sucia y que muchos hurgadores utilizan el contenedor para otros usos. ¿Nos vamos? ¿Hacemos una pausa?
Hacemos una pausa.